y operado de urgencia a raíz de las infecciones que tiene por los disparos de bala recibida, tal como figura en la denuncia penal. Además, informamos que un grupo de niños de entre 9 y 14 años recibió disparos de balas por parte de población criolla cuando se encontraba haciendo recorridos de recolección de miel. Para cerrar, entonces, es fundamental la intervención de esta excelentísima Corte en este caso. Primero, porque se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino. Por las facultades concurrentes previstas en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional son los responsables de hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, es importante la intervención de esta Corte por la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas en Argentina. En los últimos 2 años, prácticamente todos los órganos de Naciones Unidas que tienen competencia en materia indígena le han llamado la atención al Estado.
En primer lugar, vamos a observar las tierras ancestrales, es decir, los territorios que ocupaba la comunidad Qom. No desde el año 1930, no desde la conquista de América, sino hace miles de años. De manera que, en este sentido, la historia oficial que ofrece la parte demandada no es cierta históricamente. Hace miles de años que la comunidad ocupa ese territorio, que vemos marcado en rojo y con un bordó más leve. Este territorio fue reconocido parcialmente por un decreto presidencial en el año 1940. Y esto es llamativo, es una de las pocas comunidades que tiene un reconocimiento a través de un decreto presidencial del territorio que ocupa, y es el rectángulo negro. Este reconocimiento es muy importante para la comunidad Qom, dado que intervino en ella un cacique legendario muy importante para ellos, que es el cacique Trifón Sanabria. Es muy relatado por los ancianos de la tribu los esfuerzos que tuvieron que hacer para poder subvencionar el viaje de Trifón Sanabria a fin de que el general Perón consiguiera este reconocimiento territorial. Finalmente, por decreto nacional del año 1940, se le reconoció este rectángulo. Posteriormente, como después se verá, fue también reconocido por la misma provincia en el año 1963 a través de un decreto provincial. Ahora bien, el primer despojo que sufre esta comunidad es en el año 1961, cuando se crea el Parque Nacional Río Pilcomayo, que ocupa la parte coloreada en celeste y le sustrae no solamente la casi totalidad del territorio ancestral, sino también una porción muy importante del territorio que le había sido reconocido por decreto presidencial y después ratificado por decreto provincial. Ahora bien, se produce un conflicto que es el que presentamos en el marco de estas actuaciones y que es el último de esta serie de despojos territoriales y que consiste en una actuación del Estado provincial que afecta a 600 hectáreas del territorio ancestral y parte del territorio reconocido por el decreto presidencial y el provincial para afectarlo al uso de la Universidad Nacional de Formosa. Debo señalar en este sentido que no se trata de la universidad en sí, que tiene su sede en la ciudad de Formosa capital, sino de un anexo que, según la página oficial de la universidad, solo se impartirían 3 tecnicaturas. La superficie que ocuparía sería de 600 hectáreas. Para darse una idea de qué significa este territorio, en esas 600 hectáreas podrían ubicarse todas las universidades nacionales, públicas y privadas del país, los institutos terciarios y la mitad de las universidades europeas, con lo cual pasaría a ser la universidad más grande del mundo. En superficie, no en las carreras que se brindan, ni en sus servicios a la comunidad. Presentado de esa manera el conflicto, en la parte bordó, y ese rectángulo invertido, debo decir que parece sencillo la postura de mi patrocinada en cuanto cuenta con un expreso reconocimiento constitucional en el artículo 75, inciso 17, cuenta con un decreto presidencial nacional y otro decreto de la provincia. Debo, en este punto, hacerme cargo de los argumentos de la demandada, que alega la existencia de una escritura del año 1985, por la cual un líder tribal, un representante de la tribu, le habría cedido esa parte del territorio ancestral en compensación. Este argumento debe ser rechazado de plano por cuatro motivos fundamentales. En primer lugar, no pueden existir derechos adquiridos frente a una ley de orden público, y ese carácter indudablemente tiene la reforma constitucional que incorporó el artículo 75, inciso 17, reconociendo la propiedad y posesión ancestral de los pueblos indígenas. Está claro entonces que una escritura que recién se conoció a mediados del 2000 para la mayoría de la comunidad no puede servir para contradecir la Constitución Nacional y menos para violarla. En segundo lugar, he leído la escritura, cosa que parece que poca gente ha hecho, y en ningún lugar esa escritura, para mi sorpresa, dice que el líder de la comunidad cede, transfiere, compensa, enajena o da de algún modo una parte de su territorio al Estado provincial. Nadie ha leído esa escritura. Una cosa es interpretarla y cuestionarla, y otra cosa es decir lo que no dice absolutamente. Lo único que dice esa escritura es que el Estado provincial transfiere una parte del territorio, pero el líder tribal nunca firmó ninguna escritura transfiriendo ni cediendo nada. Esto tiene que quedar muy claro. En tercer lugar, quiero hacer notar, y esto lo vamos a ver en el mapa con mucha claridad, que lo que presuntamente entrega en compensación la provincia es un territorio que no tiene desde el año 1951. Hay un triángulo marcado en negro que es el que está afectado a parques nacionales desde las leyes nacionales de 1951. Eso es lo que pretende la provincia entregarle en compensación. Es decir, que le está dando algo que no tiene o que no tenía hacía 35 años. Me parece que esta actitud no puede tolerarse en la interpretación jurídica de la cuestión. Y en cuarto lugar, y para mí es tan importante como todos los restantes argumentos, debo decir que las sociedades jurídicas bajo las cuales se conforman la representación de las comunidades no son la comunidad misma, como tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y menos uno solo de las personas que integran la comunidad. Y en este sentido, una falla fundamental de la pretensión de la demandada es que nunca se dio intervención a los niños, niños y adolescentes involucrados en el conflicto. Podría decirse que para la época de esta escritura no existía la Convención de Derechos del Niño, pero sí existía el artículo 59 del Código Civil, que declaraba la nulidad de todo acto en lo cual no fueran representados por el defensor de menores. Y precisamente esto hace caer cualquier intento de viabilidad de esta pretensa escritura. En segundo término, y presentados de esa forma los derechos territoriales, debo destacar, para que se entienda mejor en las sociedades urbanas, que no se trata de una simple cuestión de hectáreas o de metros o de mero territorio. Hay una íntima relación entre el territorio y las comunidades aborígenes. No se trata de una relación de posesión y de procesos de producción, sino un elemento material y espiritual. Para que se entienda con claridad, cosa que yo no entendía del todo hasta que visité el lugar, si en una sociedad como la de Buenos Aires quisiéramos definir escuela, colegio, universidad, bar, restaurante, supermercado, medios de transporte, amigos, todo eso en idioma cuón se llama monte y laguna. Es en esos dos lugares donde la comunidad desarrolla todas sus actividades vitales, donde reciben las enseñanzas de sus padres, donde adoran a sus dioses, donde consiguen su comida, donde toman su agua, y en definitiva, si les cercenamos este acceso a su propia tierra, indudablemente se causará la extinción de la comunidad cuón. De hecho, la comunidad cree que cuando la laguna deje de existir, ellos también van a dejar de existir. Por último, finalizando estas palabras, quiero referirme brevemente al interés superior del niño, que siempre queda a la sombra de los derechos territoriales. Existe una observación general, que es la número 11, realizada por el Comité de Derechos del Niño, que trata la cuestión sobre los derechos de los niños indígenas, el interés superior del niño indígena. Y el principal criterio rector es la no discriminación, es decir, que ningún niño o niña, por el hecho de nacer en el seno de una comunidad, se vea privada del resto de los derechos que le ofrece la Convención. Y voy a destacar cinco nada más que pude observar en el terreno. El primero es el derecho a ser oído. Es el derecho a ser oído. Si lo vamos a trasladar y cercenar el derecho a tomar agua, cercenarle su derecho a educación y lo vamos a trasladar de un lugar al otro, tiene derecho a ser oído, grupalmente e individualmente, o en representación a través del defensor de menores. En segundo lugar, el derecho a la seguridad personal. Durante los últimos conflictos que se sucedieron en la región, hubieron niños de 10 años detenidos por espacios de 36 horas. Como se dijo anteriormente, hubo niños buscando miel que vienen haciendo desde centenares de años, niños QOM, que fueron disparados por eso, se lo he hecho en sus propias tierras. Y últimamente, en el día de ayer, tomé conocimiento que un niño de 10 años recibió una citación policial imputado al delito de usurpación. Esta es la primera vez que escucho algo por el estilo en 25 años en el ejercicio de la profesión. En tercer lugar, el derecho a la salud. En el campo pude observar un niño de entre 5 años que fue revisado en mi presencia por el médico. Ese niño veía hace un año y le fue indicado que fuera al oftalmólogo de la capital de Formosa, dado que en la región no existe un oftalmólogo. Perdió los 4 turnos porque no tenía plata para viajar, porque cuando le consiguieron la plata le dijeron que su turno se había perdido. Y porque, en definitiva, por ser pobre, niño e indígena, no pudo ser atendido. Ese niño hoy está ciego. Me estoy ocupando del caso, pero obviamente esto no puede ocurrir por actitudes excepcionales de la intervención de la Defensoría General. Otro niño fue llevado directamente por el médico que integraba nuestros equipos al hospital. Le hicieron un drenaje y le dijeron que no le podían dar penicilina porque no había penicilina en el hospital. Esto tampoco puede ser tolerado en un Estado de Derecho en orden a los derechos de los niños indígenas. En cuarto lugar, tienen derecho a la alimentación. En toda la comunidad no hay un servicio de agua corriente ni de redes cloacales, de manera que solamente toman agua cuando llueve y lo reservan en depósitos. El agua que consumen es un agua de color marrón o verdoso, que juntan en los charcos que se producen. Tiene que esperar hasta las próximas lluvias para tomar agua. El derecho al agua me parece elemental, sobre todo cuando ancestralmente han tenido acceso a los ríos, al Pilcomayo, al Bermejo y a la Laguna Blanca que está tan cerca del lugar. En último lugar, el derecho a la educación, pero no menos importante, el derecho a la educación. En un doble sentido, tienen derecho a desarrollar la cultura. Y esto tiene una íntima relación con el territorio, porque es en esos territorios, en el monte y en la laguna, donde ellos reciben de sus padres y de sus madres la educación con la lengua, las artes de la caza y de la pesca y toda su tradición cultural y religiosa. En esos lugares habitan sus dioses. Y también tienen derecho a una integración con las sociedades actuales, debiendo tener derecho a aprender español. Solo un tercio de esta comunidad, de alrededor de 5.000 personas, 3.500 son niños, niñas y adolescentes, saben hablar español. Esto les imposibilita una gran cantidad de ejercicio de derechos. De la escuela que hay un solo maestro de orientación de modalidad indígena, es decir, un maestro QOM. La deserción escolar es terrible porque le están hablando en un idioma que no comprenden y que nunca le enseñaron. De manera que también se ve tronchada la educación en este aspecto. Finalizo entonces solicitando que se reconozca a la comunidad QOM los derechos territoriales que tienen desde tiempos ancestrales y en el marco, solamente limitado al marco del presente litigio, el reconocimiento de derechos territoriales del territorio demarcado por el decreto presidencial de 1940 y el que se asignó a la Universidad Nacional de Formosa. Es todo.